del metro, de la existencia de Transmilenio, de otras troncales, y por supuesto de estas jornadas como la que hoy terminó hace 42 minutos ya, el día sin carro y sin moto en Bogotá. 8:12, vamos al segundo tema de esta noche. Queremos hablar de la propuesta de seguridad y de defensa que le presentó ayer el presidente Iván Duque a Colombia, justamente a los 6 meses de llegar al poder y en momentos en que la intención de un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional está en un punto muerto y cuando las disidencias de las FARC sufren 2 golpes durísimos con la neutralización, la muerte de alias Guacho y de alias Rodrigo Cadete. Esta mañana en 6 a.m. de Caracol Radio, el investigador Ariel Ávila hizo un análisis de la propuesta de seguridad del gobierno, la encontró similar a la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y también señaló algunos puntos positivos. En segundos realmente vamos a escuchar algunos detalles de este análisis que hizo para Caracol Radio Ariel Ávila. En resumen, el gobierno propone desarrollar una política con énfasis disuasivo para la desmovilización individual de miembros de grupos armados organizados. Dice que no habrá cabida para ceses bilaterales de fuego. La expansión de los cultivos ilícitos, dice el texto de seguridad y defensa del gobierno nacional, se hará con herramientas que van desde la erradicación manual hasta el desarrollo alternativo. Dice también que la seguridad ciudadana se atenderá con desarrollo logístico en el terreno, con una meta de llegar en el año 2022 con la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años. Y dice que se busca tener una fuerza pública comprometida con la defensa de la soberanía, para lo cual se concibe que la cooperación internacional es importante. Pero les decía que quería que escucháramos para iniciar como con este insumo el debate de esta noche. Algunos de los aparte más importantes del análisis que hizo para 6 AM de Caracol Radio Ariel Ávila esta mañana. Por ejemplo, cuando habló de los aspectos que él considera positivos de la política de seguridad que presentó el presidente Duque.
En general, hay 3 cosas muy positivas de esa política pública. La primera cosa positiva es que da cuenta de los viejos problemas de seguridad que tiene Colombia y una cosa que llaman los nuevos desafíos. El tema de la ciberseguridad, consideran el agua, el medio ambiente como un tema neurálgico para proteger. A eso le llama la política un enfoque multidimensional. Entonces creo que va más allá de la infantería y del territorio. Lo segundo, y también en esto es un avance importante, es que no es una política, y yo me lo esperaba así, pero menos mal no es así, no es solo una política de seguridad territorial. De hecho, de los 5 ejes que tiene, hay uno que llaman la intervención integral del Estado. Es decir, van y consideran más allá del tema de policía y ejército, la seguridad territorial.
También, por supuesto, encontró algunos aspectos que no le parecen positivos. Por ejemplo, dijo Ariel Ávila en 6 AM de Caracol Radio que cree que falta presupuesto para desarrollar integralmente la política.
El otro asunto complicado en el tema es que, claro, hay un tema pues presupuestal, Darío. Es decir, por ejemplo, por primera vez aceptan en el documento, dicen, hay problemas de presupuesto, no tenemos cómo incrementar muchos más policías y nos va a tocar abrirnos a que los entes territoriales, en estos casos las grandes ciudades o los departamentos más ricos, financien policía. Hablan de contratar militares a un periodo de 10 años porque no hay plata.
Y dijo también que muchas de estas ideas ya se han intentado en el pasado sin que funcionaran.
Darío, a ver, le respondo como con una frase lapidaria. Está previsto en el plan, están las líneas de política pública, pero es prácticamente lo que vivimos con el plan Consolidación. Es decir, mucho de eso ya lo hemos intentado y no ha funcionado.
Son, por supuesto, apartes de un análisis mucho más largo, de cerca de 15 minutos, que ustedes pueden encontrar en la página www.caracol.com.co. Pero así como se lo preguntábamos esta mañana a Ariel Ávila, lo intentamos resumir acá, cosas positivas y cosas negativas del plan de seguridad, les pregunto a ustedes, los panelistas de esta noche, ¿qué le encuentran de positivo y qué no le encuentran de positivo o qué le encuentran de negativo al plan de seguridad presentado ayer por el presidente Iván Duque? Empecemos con usted, senador Ciro Ramírez.
A mí me gusta, primero, que aborda diferentes temas, como lo dice Ariel Ávila, sobre el agua, biodiversidad y el medio ambiente. Y dentro de lo que he visto por encima del Plan Nacional de Desarrollo, estoy viendo que lo que el presidente Duque ha querido en las en los territorios colombianos, que siempre ha sido la queja, es la presencia del Estado de manera intersectorial, digamos, no solo llegue con seguridad, sino también llegue con seguridad y con desarrollo rural y también llegue con TIC, sino que llegue y haga la presencia del Estado de manera transversal en los diferentes sectores. Y yo creo que aquí está demostrado dentro de la política pública de seguridad que se lanzó el día de ayer en Tolemaida, pues lo estamos viendo también en sus diferentes aspectos cuando tiene en cuenta, digamos, ya el medio ambiente en materia de seguridad. Eso por lo primero. Y segundo, yo creo que algo muy exitoso que ha tenido el presidente Duque, yo me acuerdo estando con él como compañero de bancada, lo veía liderando el proceso de denuncia ante la Corte Penal Internacional del presidente del dictador Maduro. Y fue el que lideró, convocó a congresistas de Chile, de varios países de Sudamérica para terminar esa demanda, y lo pone entre la seguridad cooperativa entre varios estados, porque yo creo que el terrorismo y todos estos retos de seguridad ya no es de un país. Y en un mundo globalizado, pues estos retos ya tienen que abordarse de manera cooperativa entre diferentes estados, y yo creo que eso lo ha hecho y lo ha liderado el presidente Duque muy bien, pues porque el tema de Maduro uno lo ve como esto es una dictadura y están sufriendo mucho los venezolanos, pero el problema y consecuencias directas que nosotros estamos viendo hoy es la inseguridad que está teniendo Colombia en materia de rutas de narcotráfico, guarida de guerrilleros del ELN y de las FARC hace rato. Entonces esto también, digamos, se tiene que abordar en materia de cooperativismo, pues, o de solidaridad entre diferentes países. Y yo creo que también, pues, toda esta intervención y de recuperación de los territorios, pues estamos viendo, yo lo tengo que decir, yo recorro Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, todas las semanas, y otra vez vemos los territorios, el sector carbón en Boyacá extorsionado. Estábamos precisamente hablando con la policía la semana pasada y comentando, otra vez llegaron las cartas, otra vez lo que alguna vez fue una guarida de las FARC, que es el ABC, Arauca, Boyacá y Casanare, quedó limpio con el batallón de alta montaña del Espino, en los últimos 5 años otra vez llegó la guerrilla, pero ya se cambiaron de brazalete, ahora es ELN en esa misma zona. Entonces eso es lamentable, de verdad, que otra vez ver atentados en Tunja cuando en los últimos 25 años no habíamos tenido un atentado. Entonces, estas son temas que abordamos.
¿Cómo se explica usted que después de que una zona ha quedado limpia, sea tan fácil que se cambien brazaletes y que se regrese la violencia, ¿no? ¿Qué fue lo que faltó ahí?
¿Sabe qué es lo que pasó? Que una zona que había sido abordada y que con presencia de la fuerza pública, como es el batallón de alta montaña del Espino, lo que nos comentaban, y precisamente eso fue la consolidación, que ahora enviaron 600 hombres a esa zona para consolidar la región centro-oriente, precisamente fue en vista que se estaba deteriorando y la falta de hombres en ese batallón.
¿Pero algo quedó mal hecho desde el comienzo o no?
Pues yo creo que faltó más bien reforzar y consolidar en los últimos años lo que se había hecho. Uh-huh. Más bien es, digamos, la apreciación que yo tengo, o por lo menos es lo que la gente nos comenta de esa zona. Entonces, digamos, así como por abrir el debate, veo algunos aspectos que quisiera abordar nuevamente, pero para no aquí alargarme mucho, dejo esos puntos muy por encima y muy generales, pero me gusta cómo ha abordado esa política pública de seguridad. Me parece que es una política pública integral, y me parece que ha sido muy bien pensada.
Susana Mahoma, sus opiniones.
Sí, yo creo que resalto también la visión integral y empezar a ver otros temas en la seguridad y en los riesgos. Por ejemplo, los temas ambientales y los temas de cambio climático generan inestabilidades muy importantes que pueden generar vulnerabilidad social y ser aprovechados para los temas de inseguridad. Sin embargo, creo que el punto crítico siempre para el Estado colombiano ha sido la coherencia entre lo que es su proceso de desarrollo territorial y el tema de la seguridad. Si bien nos prometen una llegada integral del Estado a los territorios, aquí lo que se debe es construir confianza entre la ciudadanía de esos territorios y el Estado. Y esa confianza no existe precisamente porque el Estado va en una vía de imponer proyectos en esos territorios sin que realmente exista la vocación, la confianza y la participación de la gente. Un ejemplo concreto que estamos viviendo hoy es Hidroituango, pero pasa lo mismo con las propuestas de fracking, pasa lo mismo con las propuestas petroleras, pasa lo mismo con los títulos mineros, que son megaproyectos que aterrizan y crean unas circunstancias de inseguridad para la gente. Y entonces, por un lado, el Estado está diciendo, vamos a llevar el posconflicto con el Estado de forma integral, pero por el otro lado está imponiendo modelos de desarrollo sobre poblaciones y territorios con unas vocaciones diferentes sin consulta. Y ahí crea unas grietas que básicamente generan conflictividad y generan que en esa economía extractiva que se quiere impulsar, sobre todo los territorios de posconflicto más vulnerables, la caza de rentas, que es lo que fomenta también la posibilidad de que estos actores armados que se están reenganchando pues adquieran poder. Entonces me parece que deberíamos mirar esta política de seguridad en el marco completo del plan de desarrollo y mirar cuáles son las alternativas productivas que se están proponiendo para para esos territorios, si vamos a avanzar en el posconflicto desde la perspectiva de cerrar la frontera agrícola o no, si vamos a avanzar en la repartición de tierras o no, si vamos a avanzar en que los territorios de vocación forestal encuentren una forma de productividad y de consonancia con las comunidades, y si vamos a tener la capacidad como Estado de cubrir territorios inmensos que hoy están siendo deforestados y arrasados por las economías ilícitas, motor realmente de las inseguridades tanto en lo urbano como en lo rural. Entonces le daría una mirada más integral desde el plan de desarrollo, y me siento un poco escéptica que frente a los discursos y las narrativas que maneja el Estado en estas políticas.
Para usted la misma pregunta, Jorge Iván, ¿qué le ve positivo, qué le ve negativo al plan de seguridad anunciado por el presidente Duque?
Pues a ver, me llamó la atención esa discusión semántica que se dio en su momento de si la seguridad se origina o no por la existencia de conflicto armado y los factores que lo explican y lo potencian. Sí, sabemos que durante los gobiernos de Uribe, 2002 a 2010, dijo no hay conflicto armado y las inseguridades, digamos, se explicaban por otras razones. Con la llegada de los dos gobiernos de Santos, una de las primeras cosas que se dijo es el conflicto armado trae inseguridades, hay que enfrentarlo de distintas formas, y una de esas formas es la negociación política con las FARC, y eso terminó en un acuerdo de paz y se desactivó por lo menos 7.000 hombres en armas. Y me llama la atención porque en el documento donde participó el hoy consejero de seguridad y en ese entonces viceministro de defensa Rafael Guarín, no hay un análisis del cambio de país. O sea, uno lee el documento y le da la impresión de que es el mismo país, y incluso uno diría, mire, las FARC se desmovilizaron, el paramilitarismo como se conoció en los 2012, los propios gobiernos de Uribe hicieron un proceso de desmovilización y de desarme, de tal suerte que las amenazas y los riesgos son completamente distintos, y está potenciado por supuesto con otros grupos armados ilegales, pero esa sensación de caos y de inseguridad que de alguna manera justificó la llegada de Uribe y de la seguridad democrática en el 2002, no es el mismo discurso de hoy. Colombia en seguridad ha mejorado, la tasa de homicidios ha venido reduciéndose considerablemente, por supuesto que hay problemas de seguridad ciudadana, hay algunas regiones muy complicadas en el Catatumbo, norte del Cauca, en el Pacífico, asociado a rentas ilegales, narcotráfico, y entonces eso es una primera que me llamó la atención, hacernos creer que estamos otra vez en el 2002 y que si se recuperara la narrativa fuerte de la seguridad democrática, vamos a volver a ser el país que se fue entre el 2002 y el 2010. Ahí hay un desconocimiento de todo lo que ha pasado, eso, digamos, me llama la atención. Me parece positivo, por ejemplo, que se hable de cosas de control institucional del Estado, de pasar de un control meramente militar, que fue como la estrategia de consolidación entre el 2002 y 2010, y empiece a hablar sobre la necesidad de hacer presencia militar, pero que después llegue, como decía un comandante de las fuerzas militares, el general Tapia, detrás de nosotros tiene que llegar las escuelas, los hospitales, la inversión social y todo lo demás. Habría que mirar si eso se va a concretar o no en el plan de desarrollo. Cosas que no me gustan, algunos temas que nos hacen recordar esos 8 años, por ejemplo, el tema de lo que ahora se llama la red de participación cívica, y en ese entonces se llamó la red de cooperantes, que es involucrar a población civil en labores de inteligencia y de comunicación. Eso me parece que trae muchos riesgos. El tema de, en ese entonces, del gobierno de Uribe, se llamó la zona de rehabilitación y consolidación. Hoy se habla de las zonas estratégicas de intervención integral, zonas de intervención muy fuerte, con un discurso militar muy por delante, y la institucionalidad viene después, quizás en las zonas de construcción de legalidad, que puede tener riesgos en militarización de zonas, en desplazamiento de comunidades, de autoridades locales, eso asociado a los permisos especiales que se pueden expedir con ocasión de la nueva reglamentación de porte de armas, puede producir en algunas zonas un cóctel explosivo que no va a ayudar a mejorar la seguridad. Yo hablaría de esos temas.
Carlos, y también su visión general de este plan de seguridad.
Bueno, simplemente para no repetir lo que ya han dicho algunos de ustedes, a mí me da la sensación, más allá de lo que plasma el documento, de que dentro del gobierno sigue habiendo una ambigüedad frente al mensaje de cuál es la política de defensa y seguridad que quiere de alguna forma posicionar el presidente Duque. Y a eso yo le añado algo relacionado, y es quién en últimas está controlando realmente ese mensaje, quién es el que realmente lo está bajando dentro del gobierno y dentro de las fuerzas militares. La sensación que a mí me queda desde que empezó, antes de que se posesionara el presidente, cuando hizo su primera visita a Estados Unidos, una visita que viajó en el tiempo atrás nuevamente para plantear una agenda en términos de cultivos ilícitos, de fumigaciones y de fuerza pública. Entonces ahí había una visión con la que yo no estoy de acuerdo, pero más allá de eso había una visión muy similar a la que había dejado planteado el expresidente Uribe con su idea de la seguridad democrática. Pero adicionalmente, uno encuentra dentro del discurso del presidente Duque unas ideas de ocupación del territorio, un poco lo que estaba planteando Susana, de cuáles son realmente las causas que están permitiendo que se genere la situación de conflictividad, problemas de orden público en los territorios. Después vino el atentado a la escuela Santander, la bomba, y ahí creo que el presidente encontró como primero un discurso en el que trató de irse nuevamente como por la mitad, y después se subió ya en una narrativa muy de la línea de la mano dura, y sus asesores y el expresidente Uribe la posicionaron. Entonces lo que yo veo acá es unas agendas que se vuelven de seguridad nacional o temas de orden público que no deberían ser vistos desde la óptica de la securitización de una agenda, como los problemas de desarrollo, como los problemas de medio ambiente, como los problemas del agua. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, con Hidroituango es que la fuerza pública está básicamente durante años protegiendo un proyecto que lo que en últimas está haciendo es acabando con el medio ambiente. Entonces, para finalizar, a mí me preocupa que sigue siendo como una visión en la que el presidente dice algunas cosas, algunos de sus asesores son muy razonables para plantearlas, pero que uno por el otro lado ve un discurso que va en una línea muy dura, donde, para terminar, adiciono una cosa, donde se cierra completamente la puerta del diálogo y donde básicamente se dice que si no es en unas condiciones que ningún grupo va a aceptar, no se dialoga. Por lo tanto, no vamos a dialogar.
Entra a la cabina Juliana Salazar, eso quiere decir que hay noticia deportiva. El senador Ciro Ramírez quiere hablar. De inmediato vamos a escucharlo cuando regresemos de conocer la noticia deportiva y algunas buenas noticias de Hora 20, justamente, que les contaremos en minutos.